Estamos en Mateo, capítulo 5, seguimos viendo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, entramos aquí, es el sexto estudio, lo estudiamos los primeros 12 versículos, nos vamos enfocando más profundo, cada vez que vemos, estamos viendo una bienaventuranza, tratando de entender más de lo que está escrito aquí. Mateo, capítulo 5, ¿ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? Les prestamos una. Si no traen una Biblia, es importante que ustedes lean la palabra. Bueno, Mateo capítulo 5, aquí comenzando en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos viendo el sexto estudio aquí del Sermón del Monte. Hoy día nos vamos a enfocar en el versículo 7. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Ahora, como les dije, en las últimas semanas pasadas hemos visto, fíjate que las primeras tres bienaventuranzas, que es el versículo 3 al 5, nos describen el vacío, el hueco, el vacío de la persona bienaventurada. Se ha venido explicando, podemos decir, en secuencia, y quiero que entiendan, esta secuencia no quiere decir que el creyente se somete a una serie de pasos gradualmente que va, no es como con la idea de que al fin va a llegar a la última. No es lo que en realidad resalta aquí, pero fíjate, el punto es este: si eres un discípulo del Señor, y el énfasis está ahí, no un creyente, porque podemos creer, pero si no sigues la enseñanza del Señor, no eres un discípulo. Si eres un discípulo del Señor, en realidad has nacido de nuevo. Y el poder del Espíritu Santo ahora nos ha regenerado. Y ahora tienes una naturaleza nueva. Amén. Somos llamados en este caso a reflejar este carácter que vemos en las bienaventuranzas. Y es, en realidad, es una reflexión de Dios. Dios en nosotros. Es lo que es. A ver si me entiendes. A ver si me entiendes. Lo escribí para que lo pudieran ver y a ver si me entiendes. Fíjate, es ser para ser y no hacer para ser. Hacemos porque es lo que somos y no hacemos por querer ser cuando no lo somos. Léelo. Dale repaso, fíjate, porque fíjate, el cristiano da fruto. El cristiano da fruto en virtud de que existe Dios en él. Él mora en mí. Y si él mora en mí, lo que naturalmente va a pasar, hay cambios y va a haber fruto. Ahorita mi naranjo está lleno de flores, wow. Qué bendición, me encanta. Salgo en la mañana y qué rico huele. Lleno de flores. Pero no me va a dar manzanas. Es un naranjo. Y es lo natural en nosotros. Si el cristiano va a dar fruto, porque él mora en mí. Fíjate, los espiritualmente muertos, muertos en sus deleitos y pecados, jamás pueden manifestar en sus vidas el carácter que vemos del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque no va a haber fruto. Cristo no vive en ellos. Pueden decir que creen, pueden decir que son religiosos, pueden decir que esto lo hago, pero no va a haber fruto porque es la falta de tener Cristo en sus vidas. Creer en Él. Así que vamos a comenzar aquí y vamos a darle un repaso a la serie de pasos graduales que hemos visto. El versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Son las personas que están sumidos en la pobreza del espíritu, bancarrota espiritualmente, vacíos. Reconocimos que estábamos completamente vacíos. 4, bienaventurados los que lloran. Estoy bancarrota, estoy vacío. Las personas que están lamentándose por su condición triste y pecaminosa, lamentándose por sus pecados, y es una cosa decir que estoy bancarrota espiritualmente y otra cosa completamente diferente, llorar, lamentar de esa situación y venir a Dios. ¿Por qué? Porque estoy vacío. El versículo 5, bienaventurados los mansos, las personas que están aceptando las dificultades, las acusaciones de la vida con mansedumbre, sin defensa, es rendir nuestra voluntad a Dios. Ellos saben quién son y saben quién, saben que no nos merecemos nada. Vacíos. Es como venimos a Dios. Hemos reconocido esto. Esta condición de estar vacíos espiritualmente nos trae al versículo 6. Nos trae a movernos y responder y aún ser llenos. El versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Las personas que tienen una hambre y sed de plenitud de justicia es tener hambre y sed de la santidad, de ser como Jesús. Seremos llenos. Porque venimos a Él, completamente quebrantados, vacíos. Señor, te necesito. Te necesito. Así que podemos ver y entender que entonces las primeras 4 bienaventuranzas son como nosotros respondemos a Dios. Te pregunto, ¿has respondido a Dios? ¿Reconoces el vacío, el hueco que existe en tu vida si no lo conoces? El creyente entiende de dónde nos sacó y qué tan vacíos estábamos. Las próximas 4 bienaventuranzas son como ahora respondemos a los hombres. Y podemos ver en estas próximas bienaventuranzas la descripción de cómo abunda la justicia en el corazón del hambriento. Misericordia en el versículo 7. Pureza en el versículo 8, paz en el versículo 9, y al fin, ¿cómo respondemos cuando padecemos persecución? En el versículo 10. Así que vemos cómo se llega, podemos decir, a hacerse un corazón misericordioso. Es porque la misericordia que viene de un corazón que primero ha sentido su bancarrota espiritual. Ha llegado a lamentarse por su pecado. Ha aprendido a esperar con mansedumbre por el propio tiempo del Señor y clamar con hambre para que su obra de misericordia nos satisfaga con la justicia que necesitamos. ¿Cómo necesito más de usted en mí? Fíjate, la misericordia crece como un fruto en un corazón quebrantado, en un espíritu manso y en una alma que tiene hambre y sed de justicia y la misericordia de Dios. Ahí es donde crece. Podemos decir que esta es la tierra fértil para que pueda crecer. Pero fíjate, la misericordia viene de la misericordia. ¿Entendiste? Fíjate, escucha lo que voy a decir. Nuestra misericordia con los demás viene de la misericordia de Dios con nosotros. La misericordia que Dios nos ha demostrado es la misma que debemos de compartir con los demás. La clave aquí es para que una persona misericordiosa, uno tiene que ser una persona quebrantada. Es solo Dios que puede, fíjate, derivarnos en misericordia, misericordia divina para entender. Podemos entender entonces que este sermón del monte, una vez más, es para el discípulo. Los discípulos se le arrimaron y él comenzó a enseñarles. No es para el incrédulo, uno que sigue a Jesús, el que ha puesto su confianza en él. Y comenzamos a reconocer entonces que es una imposibilidad poder cumplir las bienaventuranzas siendo un incrédulo, tratando de cumplirlas religiosamente. Es imposible. El creyente, aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ellos son los que caminarán de acuerdo a su enseñanza. Son ellos que serán muy felices, bienaventurados. La palabra makarios significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz. Makarios es una felicidad interior profunda, un sentido profundo, genuino de bienaventuranza, de felicidad que el mundo no te puede ofrecer, no se puede reproducir por el mundo. No se produce en las circunstancias. Entonces, no es exteriormente. La bienaventuranza viene de adentro de uno. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Para poder entender esta bienaventuranza que vemos hoy, tenemos que ver el significado más de esta palabra misericordia. Porque muchos tienen una mala idea de lo que misericordia es o no es. Vamos a comenzar con lo que no es. No es. Ser misericordio no es ser humanitario, humanidad, sensibilidad, compasión de las desgracias ajenas. No es. Ser misericordioso no es debilidad. Ser misericordioso no es una virtud humana. Ser misericordioso no es emocional. Ser misericordioso no es servir. Porque hay veces lo confundimos. Para el judío, la palabra misericordia tiene un significado muy diferente y tenemos que comenzar en el Antiguo Testamento y ver unas citas para entender la misericordia. Éxodo 22:21 dice así: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dios hablando con Israel, recordándoles que ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Estamos estudiando esto, miércoles por la noche. Pero aquí vemos que ellos, fíjate, no deberían de maltratar al extranjero. Vemos que Dios se preocupa entonces por el extranjero. Él sabía que Israel se iban a sentir que ellos, pues, ay, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos elegidos. Entra la idea de ser superiores. Se les infla la cabeza, el ego. Pero, entonces, si este es el caso, ¿qué los demás? Si están en este estado, Israel no se iba a preocupar por los gentiles, por los extranjeros, por los inconversos. Pero Dios no es así. Él les dice, ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ustedes. Ustedes estaban perdidos en sus deleitos y pecados. Ustedes vivieron en el mundo. Un poco después, se los repite y lo dice, podemos decir, en una fórmula nueva. En Éxodo 23:9 dice así. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo el alma del extranjero, cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios les recuerda de esa experiencia que ellos tuvieron que vivir como extranjeros. Fueron extranjeros en Egipto. Dice, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Es decir, puedo compadecerme de los demás. Puedo tener misericordia de los demás en la medida en que he experimentado yo la miseria. Y he recibido compasión de Dios. Entonces tenemos que pasar por la miseria y reconocerla para poder tener un corazón hacia ella. Es en el valor del sufrimiento que es uno de los métodos más efectivos para desarrollar la empatía en nosotros. Simplemente se aprende a ser misericordiosos por medio de nuestros sufrimientos. Y ellos, Israel, entendía esta idea de ser extranjeros en Egipto. Porque si no hubieran sido extranjeros, en realidad no entendieran este sentido. Y el sentido de lo que Dios les estaba pidiendo. Deuteronomio 15, 12 al 15, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al séptimo año deberás dejarlo en libertad. Cuando libres a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Fíjate, Dios les dice, ya sabes de dónde vienes. Ya sabes de dónde vienes y cómo te comportaste y todo lo que sufriste y todo el dolor y el alma cómo te pesaba. Y la lista continúa. Gran sufrimiento has vivido. Y Dios le dice, por esta razón, dándonos el entender que si no fuera por esta razón, no les podría dar este mandato. Una imposibilidad. Es decir, para entender qué es ser misericordioso, tengo que haber experimentado la miseria. Una vez más, vemos que tenemos que pasar por la miseria y reconocerla para poder tener corazón hacia ella. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Entiende esto? Porque has sufrido y has experimentado a Dios en medio de tus sufrimientos, vas a poder consolar y tener misericordia de alguien más. Y hay veces uno, ay, ¿por qué tengo que pasar? Ah, aquí está la lección. Esta es la razón. Bien sabemos, levante la mano a quien le gusta sufrir, ¿no? Pero todos nos podemos identificar, porque todos sufrimos a un nivel u otro, algunos más que otros. A veces uno, ay pobre yo sufro, y ves a alguien más y de repente ya no es tanto. Pero todos nos podemos identificar con el sufrimiento. No hay una mejor persona que pueda identificar con uno que está sufriendo que la misma persona que ha pasado por una experiencia dolorosa y similar. Es el que ha sufrido que puede asegurar a otros que el Señor es bueno y fiel en toda situación. Y todos dicen amén. Así que todos los que deseamos ser usados por Dios, fíjate, tenemos que someternos al sufrimiento y reconocer que la felicidad, la comodidad y el placer no son sus únicos planes para nuestras vidas. Él nos salvó para que pudiéramos ayudar a los demás y sentir empatía con ellos. Esta es una parte integral de este llamamiento. Así que si le vamos a dar una definición a la misericordia, y el diccionario la define de esta manera. El diccionario dice misericordioso, inclinado a la compasión y al perdón. Ahora, la definición bíblica, misericordioso, uno que da ayuda a los miserables para aliviar a los miserables, no dando lo que se merece. Misericordioso es la gracia en acción. Fíjate, la gracia en acción. Misericordioso es uno que lo hace de pura buena voluntad, es desinteresada con el solo motivo que llega para ayudar y aliviar a otros. Ahora una definición concisa de misericordia. La misericordia es la preocupación de cada uno de nosotros. Debe de tener por la gente que tiene necesidad. Tiene que ver con la ayuda a aquellos que son menos afortunados, incluyendo los que tienen, los que sufren desilusión, enfermedad o angustia. Podemos decir, va más allá de la compasión o la pena por el mal de alguien que está sufriendo. Y me gusta decirlo de esta manera, dice, significa identificarse con aquellos que están heridos y en conflictos. En esta identificación está implícito el involucramiento con los que sufren. Entonces, la palabra hebrea para misericordia viene de la palabra compasión y habla de responder emocionalmente a las necesidades de los demás. Significa sentir el dolor de otro tan profundamente que estamos obligados a hacer algo al respecto de ellos. Y este es el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, él vio la multitud vio la multitud y tuvo compasión, misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tanto como se nos pide a nosotros que seamos, en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, si vamos a ser efectivos al expresar empatía, tenemos primero que reconocer la condición emocional y espiritual de quienes estamos tratando de ayudar. Es razón por qué andar en el espíritu, con más razón de andar en el espíritu y no en la carne, viviendo y sometiéndonos a su autoridad. Y es solo cuando el espíritu, en el espíritu, que vamos a tener compasión por los que sufren, y verdaderamente Él nos ayudará a amar a los que no quieren ser amados. Eso viene adentro de uno, pero viene de Dios. Por querer hacer esfuerzos exteriores no es misericordia. Hay veces uno hace cosas para otras personas para sentirse bien de sí mismo. Ay, mira lo que he hecho. Oh, buen trabajo, Mario. No, eso no es misericordia. Para entender, porque eso puede pasar también. Ay, vamos, vamos a México, vamos acá, vamos a ayudar. La intención está buena, no está mala. Pero verdaderamente les estamos dando lo que necesitan. O hacemos las cosas por querer sentirnos mejor de nosotros mismos. ¿Ven? Él nos ayudará a amar a los que no quieren ser amados. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Salmo 119, versículo 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Daniel 9:18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Jesús es el modelo perfecto de los misericordiosos. Vemos, aquí vemos la misericordia en acción, podemos decir. Voltea conmigo. Vamos al Evangelio de Juan por un momento. Juan capítulo 8, y aquí vemos esto en acción. Juan capítulo 8. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas, los espero. Juan 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí vemos la misericordia en acción. Juan 8, comenzando en el versículo 3. Toma nota de cómo dice aquí esta porción de escritura. Dice, entonces los escribas y los fariseos, aquí podemos decir los religiosos, son los religiosos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué curioso, ¿dónde está el varón? No, la trajeron. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos que el pecado de esta mujer, podemos decir, se convirtió en un gran espejo, en el cual se reflejó la debilidad de cada uno que la estaba acusando. Ellos habían llegado a un punto de sentirse a un nivel superior. Gracias que no soy un pecador como esta. Pero Jesús escribiendo, y no sabemos lo que estaba escribiendo, pero se ha dicho que quizás se puso a escribir ciertos pecados. Se pone a escribir en la tierra. Los acusadores fueron confrontados con lo más profundo de su conciencia. A veces la conciencia nos está mordiendo y nos muerde fuerte. Pero ponemos la máscara de hipocresía. No, pero es que yo estoy bien. En un momento aquí, ellos mismos están viendo al mismo nivel que ella. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí ven la reflexión de toda su debilidad. Y se comenzaron a ir desde los más viejos hasta los postreros. Porque en realidad, si estás más viejo, hay más pecados. Les molestó y se fueron. Pero fíjate, Jesús reconocía la gran necesidad que la mujer tenía, tanto como la necesidad de estos acusadores. Ellos tenían la misma necesidad que ella. Y les permite a los acusadores sentirse lo que es misericordia aquí. Porque así como ella misma estaba sufriendo en sus pecados, ellos llegaron a ser confrontados con lo mismo. Y en ser confrontados con sus pecados, fíjate, no fue públicamente. No fue públicamente. Fue individualmente. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse aquí, en este momento. Es la misericordia de Dios que da esas oportunidades de arrepentirte de tus pecados en frente de todos. Señor, estoy mal. Perdóname. Pero ellos no soportaron la situación. Y este es el gran problema hoy en día. Cuando somos confrontados con nuestros pecados, no somos capaces de aceptar nuestra miseria en frente de todos los demás. Ay, tener que arrimarme e ir a orar con alguien, pero ¿qué van a pensar de mí? Ay, ay, ¿en serio? La misericordia de Dios que te está dando oportunidades de arrimarte a Él. No es públicamente, porque eso es en la conciencia de cada uno de nosotros. Pero aquí todos se van retirando. ¿Cuántas veces me has oído decir, no se vayan de aquí en la misma manera que llegaron? Tienen esa oportunidad aún hoy en día. Lo que no vemos aquí es arrepentimiento, pero vemos remordimiento. Se sienten mal de lo que han hecho, la conciencia les molesta y en vez de arrimarse a Dios para poder ser liberados, se retiran, se van, se alejan de la situación. Ay, yo no voy a esa iglesia. Van a iglesias que le van a hacer cosquillas en los oídos y no van a hablar del pecado. Estoy bien. No, no estás bien. No estás bien. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Wow. Nueva versión internacional, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Jesús trató con ellos con compasión. Ellos dijeron, la sorprendimos en el mero acto. Ella ha hecho, y enfrente de todos, la gran vergüenza. Pero Jesús no hace eso con ellos. Avienta la primera piedra. Si puedes. Tengo que poner esto en claro aquí. No se trata de merecimiento. Misericordia por misericordia. Compasión por compasión. No significa que podemos nosotros merecer misericordia porque hemos actuado con misericordia. No es como si se te va a abrir una cuenta de ahorro de misericordia porque vayas guardando tus actos misericordiosos. No es lo que está diciendo. Y lo puedes usar cuando lo necesites. Ahora, lo que sí podemos entender es que como ya hemos recibido el beneficio de la misericordia de Dios en ser perdonados por nuestros pecados, ahora es por el tanto que se espera que también actuemos con misericordia hacia los demás. ¿Amén? Aún Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros mismos, frustrados, enojados, molestos, pero están perdidos en sus pecados. ¿Por qué es que el cristiano tiene la expectación de que el incrédulo se comporte como un creyente? Es una imposibilidad. Si no conocen a Cristo como Señor y Salvador, no pueden comportarse como creyentes. Lo que sí se me viene a mente y se me vino a mente aquí es la ley de siembra y la cosecha. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cosechamos lo que sembramos. Trigo. Trigo, maíz, maíz, misericordia, misericordia, acusación, acusaciones. Te pregunto esta mañana, ¿cómo estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando el bien Y tenemos que esperar la cosecha. Si has sembrado el bien, vas a esperar tranquilamente. Gálatas 6, 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. ¿Qué es la bendición de ser misericordioso? Una vez más, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien felices, porque vamos a alcanzar misericordia. Ellos recibirán misericordia, compasión. Santiago 2:13 nos dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que el beneficio de la misericordia es primeramente que ya estamos perdonados. Podemos extender y ser misericordiosos y dar testimonio de Dios y su misericordia. Voy a decir aplicación aquí, pero está largo. No cierren los oídos todavía, ni la Biblia. Primero, ¿estamos verdaderamente agradecidos de la misericordia que Dios nos ha demostrado? Dos, ¿demostramos esa misericordia a la que la necesitan? Tres, ¿demostramos misericordia a los que nos han lastimado? Cuatro, Dios se agrada de la misericordia. Él es un Dios de misericordia y sus misericordias están en todas sus obras. Salmo 145:9 dice así: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. 5. ¿Somos rápidos para llegar a una conclusión acerca de una persona sin saber toda la historia? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Tenemos que comenzar a demostrar misericordia. Y te voy a decir, no hay un mejor lugar donde puedes comenzar que en tu propio hogar. Comienza en tu matrimonio. Con tu esposo o tu esposa, con tus hijos. Pongan su corazón en la situación de ellos. Identifícate con sus cargas y hay que involucrarnos en sus problemas. Ay, pero es que no. Para ti no es nada. Pero ese pequeño problemita es grande para ellos. De ahí podemos seguir, fíjate, con nuestros vecinos, los compañeros del trabajo, con los de escuela, en trabajo, con nuestros hermanos en el Señor. Recuerda que Dios no pasará por alto nuestra actitud, que no es misericordiosa a los demás. Recuerda que invertir en las vidas de los demás no siempre es fácil. Se requiere tiempo, energía. Pero nuestro Señor Jesús nos promete en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. Tenemos que tomar en cuenta las bienaventuranzas. Podemos vivir feliz Pero hay veces tiene que haber ese cambio adentro de uno. Si no lo estás permitiendo, está impidiendo tu relación con el Señor. Y aquí entramos a la segunda parte de las bienaventuranzas, que va a impedir tu relación con otros. Pero comienza con tu relación con Dios. ¿Está bien tu relación? ¿Reconoces dónde te encuentras en esta mañana? ¿Lo conoces o no lo conoces? Su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Los miro pensativos y me da gusto verlos en esa manera. No se vayan de aquí en la misma situación que llegaron. Dios te está dando una oportunidad de responder a Él en esta mañana. Si no lo conoces, arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo. Si en tu caminar no estás bien, no te preocupes. No es público. El Señor simplemente se agachó y se puso a escribir y esperó. Y es lo mismo que está haciendo en este día, esperándote.